7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, en una tarde en la que acabamos de conocer que será las 9 de la noche cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, firme el decreto de convocatoria para las elecciones del 27 de septiembre y disuelva el Parlamento catalán. Esa es la última hora, a las 9 de la noche, el presidente Artur Mas firmará ese decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. En una tarde en la que además estamos pendientes de la reunión de la nueva ejecutiva del PSOE madrileño, la primera con Sara Hernández como secretaria general, una reunión marcada por la destitución del portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, Iván Alonso.
Un Carmona que ha comparecido en rueda de prensa, donde ha arremetido contra la dirección general del partido. También ha rechazado la propuesta de la nueva líder de los socialistas madrileños de ir al Senado y ha advertido, no le van a callar.
Me han pedido que apoyara a Carmena sin entrar al gobierno y he apoyado a Carmena sin entrar al gobierno. Hablaremos de qué campaña electoral se hizo en relación al Ayuntamiento de Madrid, en relación a mi persona. También tendremos ocasión de hablar de esto cuando pasen las elecciones generales. Pero a mí no me van a callar, ni mucho menos.
Se espera la comparecencia del número 2 de los socialistas madrileños a las 8:45 después de esa reunión de la nueva ejecutiva del PSM.
Esta tarde tendrá lugar el tradicional posado de los reyes en el Palacio de Maribente, Mallorca.
Junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Será la primera imagen de la familia al completo en este verano. COPE Mallorca, Mamen Municio.
Pues aquí estamos muy pendientes de que salgan a hacer este tradicional posado los reyes con sus hijas doña Leonor y doña Sofía frente a las escaleras del Palacio de Maribent. Un posado que pese a realizarse cada año no pierde expectativas. Y es que hay más de 50 personas pendientes de captar esta instantánea veraniega entre cámaras y periodistas. Lo que también se repite un año más son las fuertes medidas de seguridad para acceder al recinto. Los reyes dan así su apoyo a Mallorca y en especial don Felipe, quien esta mañana ha visitado el Club Náutico de Palma y está previsto que participe un año más en la Copa del Rey de Vela.
El miércoles los reyes recibirán a autoridades de las Islas Baleares y el viernes en el Palacio de Maribén será el tradicional despacho de verano con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Sigue la presión migratoria. En las últimas horas ha muerto un magrebí oculto dentro de una maleta al intentar entrar en España.
Llevaba 5 horas dentro del vehículo de su hermano en el ferry de la ruta que une Melilla con Almería. El director general de la policía, Ignacio Cosido, lamentaba el hecho y alertaba sobre la situación de la inmigración ilegal.
Lamentar, lógicamente, toda pérdida de vida humana, ¿no? Y decir que, gracias a Dios, en España estos son casos claramente puntuales, ¿no? Que se producen. Yo creo que este caso lo que pone de manifiesto una vez más es los riesgos que tiene esta inmigración irregular, ¿no?
Esto en un día en el que 400 inmigrantes han intentado saltar la valla de Melilla sin que ninguno de ellos consiguiese llegar a la Alhambrada.
La Universidad Católica de Ávila nombra doctora honoris causa a Santa Teresa de Jesús.
Es el título honorífico que entrega esta universidad. Ha sido en un acto al que han acudido un centenar de doctores de centros universitarios de 26 países. COPE Ávila, Nuria Abad.
Lumbrera de España y virgen abulense, escritora genial y fecunda, intrépida reformadora de la Orden del Carmelo. Así se refería a Santa Teresa de Jesús, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, de la que la santa ya es doctora honoris causa. Esta mañana se ha celebrado el solemne acto de investidura que ha contado con el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, como padrino de la ceremonia. El prepósito general de la Orden del Carmelo Descalzo, Saverio Canistrá, por su parte, ha destacado el clima de fiesta entre los asistentes al Congreso, ya que asegura Santa Teresa comunica esperanza y despierta un horizonte de vida en los fieles, creando además una comunión, ya que dice todos estamos unidos por el amor a Santa Teresa. María del Rosario Saez Lluguero es la rectora de la Universidad Católica de Ávila.
Por ser maestra de vida espiritual y pedagoga de la contemplación, por atesorar el inmenso don de ser eminente doctora y singular luz de la Iglesia Universal, y por ser ejemplo excelente en el ejercicio de todas las virtudes.
El Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús Maestra de Vida, que reúne a cerca de 450 personas, lo clausura durante esta tarde el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, que va a oficiar una Eucaristía en la Catedral de Ávila.
Un total de 120 instituciones diferentes han participado en este congreso, inaugurado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres con Begoña Pérez.
Sigue siendo noticia la crisis del Eurotúnel. Según datos del Sindicato Francés de Policía, la situación está siendo mejor manejada, aunque en la noche del domingo al lunes 1.700 personas intentaron acceder al túnel. Además, hoy han salido a la luz medidas que forman parte de la nueva ley de inmigración que prepara el gobierno de David Cameron solo para Inglaterra. Esta ley permitirá a los caseros dar por finalizado el contrato con sus inquilinos si sus peticiones de asilo no son atendidas, en algunos casos sin necesidad de orden judicial. Y el protagonista de la actualidad hasta ahora es un antiguo trader de la City de Londres, Tom Hakes, de 35 años, que ha sido declarado culpable en un tribunal de la capital británica por cometer fraude con los tipos de interés LIBOR a nivel global. Ha sido condenado a 14 años de prisión por conspiración para defraudar. Era la primera persona que se enfrentaba a un jurado por este delito.
Nos vamos hasta Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos estamos pendientes del anuncio del presidente Barack Obama para limitar las emisiones de gases contaminantes en las plantas de energía de todo el país. Está previsto que en media hora intervenga para dar cuenta de las novedades del plan de energía limpia y que, según informan los medios hoy, fijará como objetivo que las termoeléctricas reduzcan las emisiones de carbono más de un 30% respecto al nivel de hace una década para 2030. Y mientras Obama estampa su firma en este proyecto, en California más de 9.000 bomberos siguen trabajando para sofocar los 21 fuegos que este lunes permanecían activos en el estado. Estos incendios han arrasado más de 500 kilómetros cuadrados en California, siendo uno de los más grandes el denominado Rocky Fire en Lakeport, al norte de San Francisco, y que ha obligado a la evacuación de miles de personas. Por último, en el ámbito político, las miradas recaen en el vicepresidente Joe Biden. Desde este fin de semana, su nombre suena con más fuerza como posible candidato a las elecciones presidenciales. De dar el paso, se mediría en primarias con varios contrincantes como Hillary Clinton.
México, María Berza.
Aquí pendientes de las novedades de la investigación del quíntuple asesinato ocurrido el viernes, el del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres más, entre ellas una activista social y la señora que limpiaba el piso que compartían los jóvenes. Extraoficialmente ha trascendido que algunas de las mujeres sufrieron abusos sexuales y fueron atadas, y todos recibieron el tiro de gracia, un disparo en la cabeza. También parece que conocían a los agresores porque las puertas no fueron forzadas. Había cámaras de seguridad en las calles, pero parece que no valieron de nada. El caso marca un punto de inflexión porque Espinosa es el primer periodista que es asesinado en el DF, en el lugar donde se escondió de las amenazas sufridas en Veracruz. Y en Venezuela, el asesinato de otro joven en medio de un saqueo en un comercio de alimentos en el sureste del país ha avivado las críticas por las consecuencias de la crisis económica y de inseguridad ciudadana, y los opositores ya han convocado para el 8 de agosto una jornada nacional de protesta contra el hambre, el hampa y por la libertad. Y en Cuba, la noticia es que el equipo negociador de las FARC, que está en La Habana, ha pedido reunirse con el Papa Francisco cuando el pontífice visite la isla en septiembre. Confían que su mediación sea tan positiva como lo fue en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
Marruecos, Beatriz Mesa.
Pues resurge Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Ha reivindicado el ataque que se ha producido hoy en Tumbuctú, al norte de Mali, contra un cuartel militar maliense. Han perdido la vida 9 soldados. La organización terrorista busca ahora reclutar a más autóctonos bajo el argumento de que la presencia de efectivos franceses en el norte de Mali tiene objetivos de interés económico y no de protección de la población. Recordamos que en esta región los militares franceses, el ejército regular maliense y cascos azules de Naciones Unidas siguen desplegando esfuerzos para normalizar un territorio donde se enfrentan grupos armados de diferente naturaleza. En Marruecos, las autoridades hoy, a través de un comunicado oficial, han denunciado la agresión por parte de colonos israelíes extremistas contra una familia palestina cuya vivienda fue incendiada y como resultado un bebé murió. Y también es noticia aquí la puesta en marcha del servicio del operador Uber en la ciudad de Casablanca, es decir, la posibilidad de solicitar un taxi mediante los móviles inteligentes. A partir de ahora, los pequeños taxis, muchos de ellos en estado bastante precario, rivalizarán con otros taxis que ofrecen mayor comodidad y seguridad, aunque eso sí, se dobla el precio. De momento, este servicio, Marta, está destinado solo a una clase media marroquí.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de Artur Mas, que a las 9 de esta noche firmará el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Pero también se habla de las nuevas medidas de Reino Unido contra la inmigración irregular. Entre ellas destaca, por ejemplo, la de aplicar penas de cárcel contra los caseros que alquilen a personas sin papeles. En cope.es preguntamos por este asunto y hasta ahora el 42% de los oyentes opina que estas medidas son extremas, el 58, cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Carlos, creo que antes hay otras medidas para frenar esta crisis. Y en el Twitter del programa, Lorena comenta, un poco bastante excesivas.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud con mucha ciencia en La Linterna y para ello contamos con el mejor, con el experto en muchas materias, con Jorge Alcalde, director de la revista QO. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A lo largo de este agosto vamos a salir a la calle, vamos a buscar fenómenos que todos los veranos se repiten y averiguar qué podemos aprender de ciencia gracias a ellos. Vamos a hacer un auténtico curso de verano de ciencia cotidiana con la intención de pasar un buen rato y ofrecer algún tema de conversación con el que, bueno, pues poder animar las tertulias en las playas durante estos días de descanso. Vamos a empezar con la luna. En verano se ve mejor que nunca y qué mejor momento que preguntarnos sobre algunas curiosidades de la luna. ¿Se sabe cómo nació este satélite?
Sí, se sabe y es fascinante. Yo invitaría a todos nuestros oyentes a que salgan a ver la luna y que comenten con la gente que todavía no lo sepa cómo nació la luna hace 4.500 millones de años aproximadamente. La Tierra tiene esos 4.800 millones de años desde que surgió alrededor del Sol junto con otros planetas del sistema solar. Y en un momento de su historia, cuando la Tierra era muy chiquitita, cuando era todavía una Tierra bebé, recibió un gigantesco impacto de otro cuerpo, de otro planeta, de una forma y una composición muy similar al nuestro, del que no sabemos gran cosa, pero sí sabemos que de ese impacto se produjo, se desgajó una parte muy importante de la Tierra, un trozo gordo de nuestro planeta, y eso es lo que dio forma a la Luna. De hecho, que la Luna, por lo tanto, es una hija de la Tierra, es una hija de ese golpe, de ese impacto planetario, hace 4.500 millones de años, entre la Tierra primitiva y otro cuerpo similar. Sabemos hoy que es similar porque hasta hace muy poco la ciencia pensaba que la Luna y la Tierra eran cuerpos procedentes de diferentes materiales y tenían una estructura rocosa muy distinta. Hoy sabemos que es bastante parecido, el interior de la roca de la Luna es similar al interior de las rocas terrestres, y eso es porque proceden del mismo cuerpo, de un cuerpo que además tenía una composición similar a la Tierra. Luego, con el paso de los años, de los milenios, de los miles de millones de años, la Tierra se vio bombardeada por meteoritos, por cometas, mucho más que lo hizo la Luna, y la composición de tanto la Tierra como la Luna fue variando. Pero el origen es común y fue un parto cósmico gigantesco y muy violento por el choque de dos planetas muy cerca del Sol.
Y la Luna, como hija de la Tierra, influye en el planeta y, por ejemplo, en los seres humanos.
Influye más de lo que pensamos, aunque no en la línea en la que todos estamos pensando. O sea, no vayamos ahora a salir este verano a la Luna, a una noche de luna llena y pensar que vamos a volvernos más lunáticos, ni que va a aumentar el número de partos en la luna llena, ni los crímenes en las noches de luna llena, porque eso no solamente no está demostrado, sino
es
que está demostrado.
De novela, ¿no?
Sí, está demostrado lo contrario. Si se han hecho investigaciones científicas, estadísticas, viendo si se varía en algo el número de nacimientos en el mundo, el número de asesinatos durante las fases de luna llena, y no lo hay. No hay ninguna muestra.
Pero da igual, la gente sigue creyendo esas cosas. ¿No?
Sí, está
por lo
bien.
Menos emocionándose.
Es romántico, sí. Las películas funcionan muy bien, sí. Y bueno, hay mucha gente que lo piensa. Sí, piensa que somos lunáticos, algunos más que otros, ¿no? Pero sí que influye la luna, evidentemente. Si la luna, no existiría la vida en la Tierra. No podría ser posible un planeta como el nuestro sin la luna. Para empezar, sin el control de las mareas. Las mareas que no solamente nos sirven pues para ver cómo sube y baja el mar de la costa, o las mareas
nos regulan, algún susto, ¿no? Con
también,
la toalla de vez en
sí,
cuando.
Regulan el comportamiento de la rotación de la Tierra, regulan los ciclos biológicos de las especies de animales que viven cerca de la costa, y fueron fundamentales para el origen de la vida. Gracias a que existió una luna que regulaba los ciclos de marea, la vida pudo agitarse en los mares y sobrevivir. La luna estabiliza nuestra rotación, hace que la Tierra sea un planeta estable, lo cual nos permite que tengamos unas estaciones más o menos tranquilas, que no seamos como Marte, que se pasa varios cientos de grados de diferencia entre el frío del invierno y el calor del verano. En nuestro caso las diferencias son apenas de 30-40 grados, en los casos más extremos, y eso permite también que exista vida. Por lo tanto, la luna es, sin duda, influye en nuestras vidas, pero no influye en nuestra psicología ni en nuestra capacidad de convertirnos en más o menos violentos, eso no.
¿Hay algún animal que esté, bueno, estrechamente relacionado, al menos de manera emocional, con la luna?
Sí, emocional, físico, incluso reproductivo. Tenemos, por ejemplo, muchísimos animales nocturnos que, si no fuese por la luz rebotada del sol en la luna y que genera luz y sombras en la Tierra, no podrían salir a cazar. Toda la fauna nocturna vive gracias a la existencia de la luna. Y hay un animal, o bueno, una especie viva, los corales, un tipo de coral en concreto, el coral de cerebro, que lo llaman, porque tienen como una forma de los pliegues del cerebro, que una vez al año, en noche de luna llena, se reproduce espectacularmente. Se reproduce espectacularmente hasta el punto de que millones de pequeñas esporas, de pequeñas mini corales propios, salen al mar, generan una danza una vez al año solamente y coincide exactamente con una noche de luna llena, siempre. Porque ellos tienen unos sensores, unos cromatosensores que les permiten determinar la luminosidad que nace de rebotar el sol en la luna, y eso es lo que hace que su ciclo de reproducción esté íntimamente unido con la luna llena. Es el único y la única especie en la que está tan íntimamente unido con la luna llena, porque ni siquiera en el caso de la especie humana, donde se ha dicho mucha mitología sobre la coincidencia entre el ciclo menstrual femenino y el ciclo lunar, pero no es más que una casualidad cósmica, no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Jorge, ¿tú crees que vamos a colonizar la luna?
Pues yo creo, yo fíjate que pensaba, y sigo pensando que no, que la luna ya la visitamos en su momento, en el año 1969,
noticias,
claro, pero es que acaban de salir.
A colonizar.
Sí, sí, acaban de salir un informe de la NASA que dice que mucho antes de lo que pensamos podremos volver a la luna. Si se deja espacio para la actividad privada, la actividad comercial, por ejemplo, para la explotación de algunos minerales que existen en la luna, que pueden ser muy útiles para la generación de energía en la Tierra, puede ser que en cuestión de 20 años pueda volver a haber misiones e incluso quizá, dice la NASA, una colonia habitable en la luna. A mí me parece que es un poco optimista. Yo creo que soy de los que piensa ahora mismo que la luna ya no vamos a volver a pisarla, porque hay otros objetivos como Marte, por ejemplo, que parece que estimula más a las agencias espaciales internacionales, pero ahí está, es un informe de hace unos días de la NASA que dice que sí, que la Luna puede volver a ser colonizada, y si es así, pues lo veremos, porque será en cuestión de unas décadas.
Bueno, lo veremos y a lo mejor tenemos suerte y lo podemos contar, ¿no?
Pues vamos a ir a lo mejor a la NASA y nos mandamos allí un destacados especiales y hacemos el programa desde la Luna.
Bueno, yo encantada. Jorge Alcalde, director de la revista Quo, gracias como siempre por esta lección que nos has dado hoy sobre la Luna.
Hasta otra.
Sudán del Sur cumple 4 años de independencia, pero también 4 años de crisis ininterrumpida, donde los más afectados, como siempre, son las personas que se encuentran en esta zona de conflicto. Mercedes Martínez.
130.000 refugiados huyeron de Sudán del Norte para refugiarse en Sudán del Sur por la guerra que separó ambos países. Hoy Sudán del Sur cumple 4 años de independencia. Sin embargo, casi nada más conseguirla, el país perdió la ilusión de un proceso de paz tras este conflicto y se vio envuelta en una guerra civil en la que tanto la población local como los refugiados del norte quedaron atrapados en una frontera insostenible. De hecho, la situación es insoportable y las consecuencias aún peores. Se reclutan a niños y niñas para que sirvan al ejército. La violencia es cada día más parte de sus vidas. Los recursos limitados empeoran la situación de absoluta pobreza y las infraestructuras son casi inexistentes. Ya no se consigue construir nada y no pueden ponerse en marcha muchos proyectos de edificación porque hay otras emergencias. Y cuando parece que ya no queda nada, entonces solo se puede tener esperanza y ganas de seguir, con ayuda, claro. Es aquí donde encuentra su papel Entre Culturas, una fundación que trabaja con el Servicio Jesuita Refugiados y que trata de atender especialmente los campos de refugiados y desplazados de Mabán, uno de los condados al noreste del país donde se encuentra esta frontera. Allí confluyen muchas poblaciones, unos 130.000 refugiados sudaneses atrapados entre la guerra del norte y del sur, 13.000 personas desplazadas internas del país del sur y unas 60.000 de población local. El lema de este proyecto: no te olvides de Sudán del Sur.
Hoy hablamos con Pau Vidal, un arquitecto que se encarga de coordinar la intervención de la Fundación Entre Culturas en Mabán. Buenas tardes, Pau.
Buenas tardes.
¿Qué hace el servicio jesuita a refugiados en esa parte del mundo?
Pues Mabán es una zona remota, una zona en la que solo se puede acceder con avioneta, en Sudán del Sur, un país en guerra. Y el servicio jesuita a los refugiados, hacemos proyectos para los refugiados y a la población local en esta zona del país.
¿En qué consisten esos proyectos, Pau?
Pues tenemos tres áreas de intervención, la parte educativa, la parte psicosocial y la parte de acompañamiento pastoral. La parte educativa fundamentalmente es formación del profesorado, apoyo a las escuelas primarias, una escuela infantil y sobre todo que los muchachos, los niños y las niñas puedan ir a la escuela y puedan tener una vida un poco normalizada. La segunda parte es el acompañamiento psicosocial a los más vulnerables, a las viudas, a la gente mayor, a las personas con discapacidades en los campos de refugiados, que son más de 130.000 personas. Estamos hablando de una población muy larga, muy amplia. Y el tercer elemento es el acompañamiento pastoral.